Bienvenidos, amados hermanos y queridos amigos, al podcast de la Iglesia Presbiteriana Pacto de Cristo. La palabra de Dios para nuestra meditación se encuentra en el libro del Evangelio de Marcos, el capítulo 1, versos 9 al 13. Aconteció que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días. Y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Por un momento, imagina usted que es parte de la gran multitud que salió de la ciudad para escuchar el mensaje de Juan el Bautista y ser bautizado por él. A su lado está su vecino adúltero, su jefe corrupto, la hija de una vecina que abandonó su casa y se entregó a la prostitución. También puede ver que al lado suyo hay un joven que jugaba con su hijo, pero que ahora es conocido como el peor delincuente de la ciudad. Mira a su alrededor y ve que hay cientos de personas que tenían fama de buenas, pero que están convencidas de que necesitan arrepentirse. Y entre ellos, usted, esperando en la fila para ser bautizado. De pronto, recuerda que Juan el Bautista dijo que vendría uno más poderoso que él y que bautizaría con el Espíritu Santo en lugar de agua. Mientras usted está recordando eso, escucha a Juan gritar fuertemente: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se da vuelta y no ve nada extraordinario. Solo un hombre sencillo, sin ropas reales, sin túnicas sacerdotales. Su nombre es Jesús de Nazaret. Amados hermanos, este es uno de los momentos más impactantes en la vida de Jesús. Ahora contemplemos al Santo de los Santos, cuyos ojos no pueden ver el mal y ante quien los serafines deben cubrir su rostro, tomando el lugar en la fila de los perdidos. El Santo de Dios, el Cristo bendito, en la fila de los perdidos para ser bautizado. Juan el Bautista está conmocionado y le dice: Yo necesito ser bautizado por ti. No te puedo bautizar. Te acabo de anunciar como el Cordero de Dios sin mancha, sin defecto, que quita el pecado del mundo. Tú no tienes pecado. No necesitas ser bautizado. Tú deberías bautizarme a mí. Jesús le responde a Juan: Hazlo, para que cumplamos toda justicia. El término justicia es la llave que abre este acontecimiento único. Jesús fue completamente justo. Pablo lo llama nuestra justicia en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Jesús cumplió con todo tipo de justicia desde su juventud. La ley de Dios está en medio de su corazón. Hacer la voluntad de Dios es su comida y su bebida. Jesús cumple con toda la justicia moral, justicia legal, justicia espiritual. De hecho, toda la revelación mesiánica del Antiguo Testamento nos muestra a Cristo como sustituto, ya sea como tipo, como figura o como sombra. Cristo es el que toma el lugar de los culpables y satisface la justicia de Dios. Cristo es el arca que recibe el juicio del diluvio. Cristo es el Cordero Pascual que muere por el primogénito. Cristo es la roca herida que recibe la vara de la justicia de Dios para que el pueblo no perezca. Cristo es el carnero que carga el pecado y luego es desterrado al desierto. Cristo, desde la eternidad, se ofreció para ser el sustituto de los elegidos y ahora, en el cumplimiento del tiempo, ha llegado hasta las riberas del río Jordán para ser identificado con ellos públicamente. Si le preguntas a un niño de la escuela dominical, ¿qué hizo Jesús por ti? El niño probablemente te dirá, Jesús murió en la cruz por mis pecados. Y sin duda eso es verdad, pero es una parte de la verdad. Porque si todo lo que necesitábamos era la muerte del sustituto, Jesús no tendría necesidad de haber crecido como hombre. Él habría descendido y tomado naturaleza humana de alguna manera para luego ir directamente a la cruz y morir por nuestros pecados. Pero esto quita la culpa, pero no satisface la justicia de Dios. Entonces, nuestro sustituto no solo debía morir, sino también vivir una vida perfecta de obediencia en representación nuestra, para satisfacer la justicia divina. Así lo dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4, verso 4 al 5. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. De manera que cuando nos presentamos delante de Dios, la justicia perfecta de Cristo está a nuestro favor. Sin duda que esto es la buena noticia del Evangelio. El gran padre de la iglesia, Gregorio Nacianceno, dijo, fue bautizado como hombre, pero perdona los pecados como Dios. Fue tentado como hombre y socorre a los que están en tentación. Tenía hambre, pero alimentó a miles. Estaba cansado, pero da descanso a los cansados. Él ora, pero oye la oración. Llora, pero seca nuestras lágrimas. Pregunta dónde fue enterrado su amigo Lázaro, porque él era un hombre. Pero resucita a Lázaro, porque él era Dios. Es llevado como oveja al matadero, pero él es el pastor de su pueblo. Fue magullado y herido, pero él sana toda dolencia y toda enfermedad. Muere, pero da vida, y con su muerte destruye a la muerte. ¿Quién es este hombre que ha venido hasta la ribera del Jordán a bautizarse? La gente vio a un hombre común de Nazaret en la fila para ser bautizado. Juan el Bautista vio al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y también su pecado. El anuncio de Jesús como el Cordero de Dios no fue una improvisación de Juan el Bautista. Lucas en su Evangelio dice que la gran señal para los pastores de que el Mesías había nacido fue que lo hallarían envuelto en pañales. Lucas capítulo 2, verso 12. Nosotros somos gente moderna y presumida y decimos, ¿cómo esto puede ser una señal? Pero los pastores que cuidaban las ovejas sabían que los corderos destinados al sacrificio se envolvían en pañales, en vendajes especiales, para evitar las manchas y los defectos. Y aquí tenemos al gran Rey del universo, el Rey de la gloria, que no nace en una cuna de oro y que no es recibido en rojo terciopelo real, sino que las telas usadas para los corderos del sacrificio le dieron la bienvenida al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vea la conexión que esto tiene con la primera Pascua en Éxodo capítulo 12. El Cordero Pascual debía ser joven, sin defectos, debía ser escogido de entre otros corderos, debía ser apartado por un tiempo. Entonces Cristo fue anunciado. Su perfección fue vista por todos. En su bautismo fue escogido públicamente de entre sus hermanos y apartado para el sacrificio. El bautismo de Jesús fue un evento trinitario. Fue un gran acontecimiento de la economía trinitaria. Esto es como la Trinidad se relaciona con nosotros. El Hijo vino como el Cordero a las aguas del Jordán, el Padre habló y el Espíritu Santo descendió. Marcos dice, y de inmediato, saliendo del agua. Esto no significa que Jesús estaba debajo del agua inmerso, Los judíos practicaban muchas ceremonias de purificación bautismal y todas eran realizadas por derramamiento de agua o aspersión, como lo relata Juan en su Evangelio sobre el uso de las tinajas de la purificación. Inmediatamente los cielos se abrieron. Una clara referencia a Isaías 64:1. Oh, si rompieses los cielos y descendieras. El Espíritu desciende. El Espíritu Santo hizo un descenso visual palpable. El Evangelio de Juan nos dice que lo que Juan vio, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Una referencia también cruzada con Génesis capítulo 1, versículo 2, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La palabra ahí movía en el hebreo denota como una especie de ave que está revoloteando sobre la faz de las aguas. Luego, el Padre habló. Las dos primeras manifestaciones en el bautismo de Jesús fueron visuales. El cielo se abrió, la paloma descendió. La siguiente confirmación fue verbal, y vino una voz de los cielos que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Qué significa este anuncio? La primera parte del anuncio es la declaración del Salmo 2, verso 7. Yo publicaré el decreto: Jehová me ha dicho, mi Hijo eres tú. Este es un salmo de entronización usado para la coronación de los reyes de Israel, pero también es un símbolo de la muerte sacrificial de su hijo, como lo fue con el amado hijo Isaac. Toma, ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. La segunda parte de esta frase corresponde a Isaías 42, que es la parte de la profecía del siervo sufriente. He aquí mi siervo. Yo le sostendré mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Y las costas esperarán su ley. Por lo tanto, Dios el Padre introduce a su Hijo como el Rey Siervo, en quien tiene toda complacencia. ¿Con qué está complacido exactamente? Dios está complacido con su encarnación, con su vida humilde y sumisa, con su perfecta obediencia, está complacido con su devoción y piedad. Jesús creció en gracia delante de Dios y de los hombres sin una sola mancha de pecado, perfectamente justo. Jesús llevó su justicia a la cruz y allí murió el justo por el injusto, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Después de 30 años perfectos, el Padre estaba complacido y, sin embargo, con toda esa justicia, con toda esa complacencia, Isaías 53:10 dice que le agradó a Dios quebrantarlo. Marcos comienza con la declaración de que Jesús es el Hijo de Dios. En el bautismo, Dios afirmó que Jesús es su Hijo. Juan el Bautista dijo que era el Cordero de Dios, pero no solo es un Cordero para el sacrificio, es el Hijo amado dado por los pecadores. Hay un gran consuelo para todos los miembros del cuerpo de Cristo, que en sí mismo y en sus propios hechos no ven nada para agradar a Dios. Para aquellos que son conscientes de su debilidad, deficiencia e imperfección, nunca olvidemos que el Padre nos considera miembros de su amado Hijo Jesucristo. Él nos ve en Cristo, vestidos en su justicia. Somos aceptos en el amado. Y cuando el santo ojo de Dios nos mira, Él está complacido. Que la palabra de Dios bendiga tu vida y sea prosperada en ti. Gracia y paz a vosotros.